bienvenidos al episodio 45 de Bean Level, el podcast semanal sobre Bean y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor Bean, y hoy vamos a comentar las noticias de noviembre. Pues sí, noviembre ha pasado volando, ya estamos en diciembre y como es costumbre en Bean Level, cuando se acaba un mes, hacemos un repaso a las noticias más destacadas de nuestro sector. Y hoy les tengo que pedir perdón porque si en Bean Level siempre estamos hablando de Revit y de Autodesk, precisamente en un episodio sobre noticias de noviembre donde se celebra el Autodesk Las Vegas, pues vamos a hablar mucho de Revit y de Autodesk. Así que nada, comentado esto, nos vamos a la primera noticia del día, que evidentemente es que en noviembre se celebró el Autodesk University en Las Vegas. Para el que no conozca el evento, el Autodesk University es un evento que organiza Autodesk una vez al año en varias ciudades del mundo, aunque el más multitudinario, el más famoso, el primero donde se empezó a hacer, es el de la ciudad de Las Vegas. Aquí en Europa tenemos, por ejemplo, el de Londres, que nos queda un poco más cerca. Y es un tipo de evento que, aunque tiene muchísimas cosas, muchísimas actividades, y del que si quieren saber más este año en concreto, el podcast de Share Coordinates ha hecho un gran seguimiento y escuchando sus episodios, que han hecho uno por cada día del Autodesk Las Vegas, podrían llevarse una idea muy definida de en qué consiste este tipo de eventos tan grandes. Si tuviéramos que resumirlo mucho, el evento se divide en tres grandes patas. Una serían las sesiones de formación, que son las que realmente le dan ese nombre a este evento, Autodesk University, porque la idea es que haya un montón de clases donde un experto, que puede ser empleado de Autodesk o no, hace una presentación que puede durar entre una hora y hasta 3 y 4 horas si es en varias sesiones. Y de nuevo, en estas formaciones, en la mayoría de los casos, se habla de temas relacionados con la industria, siempre con un enfoque muy desde la utilidad del software y evidentemente software de Autodesk, pero también suele haber clases más conceptuales, por decirlo así. De estas clases, de estas pequeñas presentaciones barra formaciones, hay cientos y cientos que se dan durante los días que dura el evento, y lo bueno es que la gran mayoría de ellas, por no decir todas, se suben luego a la página de Autodesk University con el vídeo de la presentación, los PowerPoint de la presentación, archivos de apoyo, etc. Y es una de las grandes fuentes de conocimiento que tienen los usuarios de Autodesk en Internet. La segunda pata que tiene este evento sería la feria. Una feria donde hay un montón de stands con un montón de empresas, de nuevo, que no tienen que ser todas de Autodesk, y donde puedes ver de todo. Este año los chicos de Share Coordinates nos contaban que había desde una máquina gigante imprimiendo una casa en hormigón, hay también casas de software, casas de hardware, y una de las cosas que más ha inundado Internet con vídeos y fotografías es el famoso robot de Boston Dynamics que ya comentamos en el anterior episodio de noticias. Y la tercera pata de este evento y que quiero comentar más en profundidad en Bean Level es la parte de presentaciones oficiales de Autodesk, las famosas keynotes. Y más concretamente voy a comentar la keynote dedicada a nuestro sector, al sector AS. Lo primero es que dejo en las notas del programa un enlace a YouTube para el que quiera ver la keynote completa. Y lo segundo es que, para el que no tenga muy claro esto de las keynotes, una keynote es una presentación de una empresa en la que cuentan los productos nuevos y demás. Todos conocerán las famosas keynotes de Apple cuando presentan el iPhone, o las de Google cuando presentan algún servicio nuevo. Y realmente, en nuestro sector, la keynote de arquitectura, ingeniería y construcción de Autodesk posiblemente sea o debería ser el evento más importante del año. Al igual que para los clientes de Apple o los usuarios de Google, las presentaciones que suelen hacer antes y después del verano son también de los eventos más importantes del año en el plano tecnológico. Pero dicho todo esto, la keynote de este año a mí me ha decepcionado bastante. Se han limitado a ir contando lo que ya habían ido anunciando durante todo el 2019, las cosas que ya han ido saliendo a lo largo de todo el 2019, pero las iban contando como si fueran novedades. Y yo puedo entender que para un usuario medio, que lo que hace es levantarse, ir a su estudio de arquitectura, dibujar muros en Revit hasta que se hacen las 6 o las 7 y vuelve a su casa y tampoco tiene mayor interés en este mundillo, pues si va al Autodesk Las Vegas, a la keynote, o tiene la curiosidad de meterse en la keynote en YouTube, puede que muchas de las cosas que vea le parezcan novedosas y alucinantes. Pero para los que estamos en este mundillo todo el día, los que hemos sido consultores, los que parte de nuestro trabajo consiste en estar pendiente de las novedades, sí que defrauda un poco que no haya ese One More Thing tan mítico de las presentaciones de Apple, por ejemplo. Y es que en la keynote de 2017 anunciaron todas las novedades de Bing 360, cómo estaban unificando los antiguos productos, y todo esto lo estaban contando 6 meses antes de que saliera al mercado, con lo cual sí que fue una novedad potente. En 2018 no es que enseñaran ningún producto en concreto, pero sí fue el pistoletazo de salida al diseño generativo, presentaron Project Refinery, y no fue una presentación muy muy buena, pero bueno, alguna novedad sí que se pudo rascar. Y ya en este 2019, la gran novedad, el gran anuncio de la keynote fue el Autodesk Construction Cloud, que incluso ha tenido cierto impacto en los medios y se ha hablado mucho de él y demás, pero esto del Construction Cloud no deja de ser humo, humo del bueno, es marketing total. ¿Y por qué digo esto? Pues porque Construction Cloud no es un software nuevo, no es una idea nueva, como nos intentaron vender en la keynote, haciendo todo el rato hincapié en la visión de futuro de Autodesk, sino que es una forma de maquillar un problema que Autodesk ha tenido muchos años con el software en la nube y que ahora ha vuelto a tener. Porque Autodesk se ha pasado los últimos 4 años unificando todo el guirigay de soluciones que tenía en la nube, el Bing 360T, el Fill, el Glue, todo esto, gracias a mucho trabajo de muchos años y gracias al lanzamiento de Forge consiguió unificar y a día de hoy sigue unificando todos sus servicios en la nube bajo la plataforma Bing 360, y cuando por fin consiguen que todo esté más o menos unificado, que todo tenga sentido, que todo esté conectado, van y salen de compras y se compran el PlanGrid, se compran el Assemble, se compran Building Connected. Y claro, ahora tengo un montón de plataformas, cada una de su padre y de su madre, y vuelta a empezar. Y ahora cambian el discurso de plataforma única que nos llevan vendiendo 3 o 4 años, que evidentemente tiene sentido y tiene lógica y tiene ventajas, una plataforma única, y empiezan a hablar de un ecosistema compuesto por las mejores, entre comillas, soluciones del mercado. Y nos cuentan cómo están haciendo un gran avance entre estas 4 plataformas que tienen ahora, que las están integrando, que las están conectando, y a todo este nuevo portfolio le ponen un nombre nuevo que se llama Construction Cloud. Pero ni hay novedades importantes en Bing 360, ni las hay en PlanGrid, ni las hay en Assemble, ni las hay en Building Connected. Building Connected, que por cierto, es una plataforma muy interesante para todo el tema de licitaciones y contratación de subcontratas y demás, pero que solamente está funcionando en Estados Unidos. En el medio plazo va a llegar como mucho a los países anglosajones típicos, Reino Unido, Australia y demás, pero falta mucho para que lo podamos usar en Europa y en España. Así que, en resumen de la keynote, muchos anuncios de cosas que realmente no eran novedades y un anuncio de algo que sí es realmente una novedad, pero que esa novedad consiste en el enésimo renombrado del portfolio que tiene Autodesk en la nube. Solo hay un pequeño detalle que me ha llamado mucho la atención porque no pensé que fuera a ser todo tan rápido, y es que al parecer Project Refinery, que es este complemento para Dynamo que nos sirve para hacer diseño generativo, parece que se va a integrar dentro del propio Revit de una forma parecida a lo que han hecho con el Dynamo Player, que en el caso de Dynamo dijeron: Dynamo es muy interesante, Dynamo es muy potente, pero aún así hay mucha gente que no se mete a usarlo, así que vamos a crear un botón con el que la gente que no tiene ni idea de Dynamo pueda darle a ejecutar un Dynamo y aprovechar sus ventajas. Parece que ahora van a hacer lo mismo con Project Refinery, van a poner un botón para que, aunque tú no hayas creado esa rutina, aunque no sepas cómo se diseña esa, vamos a llamar, inteligencia artificial que me analiza muchas opciones y me da un resultado, te pongo un botón en Revit para que puedas ejecutar los análisis creados por otro. Si quieren ver justo esta parte, que es la que más interesante me parece, les dejo un enlace en las notas del programa que va justo al minuto 50 de ese vídeo de YouTube, que es donde lo comentan. Y ya dejando la keynote atrás, evidentemente en un evento de esta magnitud, Autodesk hace muchos anuncios que, aunque no aparezcan en la keynote, sí que están en eventos secundarios, en algunas de las clases, y que los que no podemos asistir en persona, pero en esos días sabemos que tenemos que estar muy pendiente de todas las webs, de todas las plataformas, de todas las actualizaciones, vamos descubriendo. Voy a comentar solo dos. Una, las novedades en Revit 2020. 1.2 ha salido la actualización. Dejo en las notas del programa un enlace al blog oficial de Revit donde pueden ver todas las novedades. La más interesante, con mucha diferencia, es que por fin vamos a poder ver el origen interno en Revit. Esto era una petición de la comunidad histórica. El sistema de coordenadas en Revit basado en tres puntos en los que uno de ellos era invisible y misterioso ha dado para muchísimos memes en internet y es una de las cosas que más se le critica a Revit. La complejidad en todo lo que tenga que ver con las coordenadas compartidas. Y aquí yo quiero comentar algo que no se está comentando en las redes, y es que no solamente se trata de que ahora veamos el origen interno, que básicamente le han creado un botón en VV para poder encenderlo o apagarlo, sino que el hecho de poder tenerlo como referencia, sumado a que ahora el punto base de proyecto ya no tiene clip, que no voy a entrar en detalles ahora, pero los que se hayan peleado con este tema saben perfectamente a lo que me refiero y las implicaciones que supone esto, pues estas dos cosas, que ahora veamos el origen interno y que el punto base de proyecto ya no tenga clip, hacen que todo el trabajo de configuración y de uso de sistemas de coordenadas compartidas dentro de Revit se simplifique bastante. Posiblemente dediquemos un episodio especial de Bean Level a este tema porque afecta más de lo que parece. La otra gran novedad que viene con esta actualización de Revit es que por fin se abre oficialmente Revit.io, que ya hemos comentado en anteriores episodios de noticias, o su nombre formal, que es la Design Automation API, que como ya hemos comentado, nos permite poder crear, modificar, consultar archivos de Revit sin tener que tener ningún Revit ejecutándose, ni real, ni virtualizado, ni nada. Y todo esto además directamente en la nube, gracias a Forge. Esta API llevaba en beta pública desde principios de año y es ahora, con la salida de esta nueva actualización de Revit, que ya es oficial y abierta para todo el que la quiera usar. Finalmente, Revit 2020.2 pues trae otras novedades como el lanzamiento de Dynamo 2.3, mejoras visuales en las tablas de planificación, mejoras en los paneles eléctricos, en las uniones metálicas y uno un poco curioso, aunque en mi opinión bastante inútil, el modo vuelo. Modo vuelo que, para los que conozcan Navisworks, es ese botón del avión de papel que nos permite movernos en un 3D con movimientos y giros parecidos a los de un avión en lugar de los típicos movimientos más rectilíneos a los que estamos acostumbrados. Y dejando ya este tema, la última novedad, el último anuncio de Autodesk Las Vegas que me gustaría comentar es la creación de un listado de grupos de usuarios en el Autodesk Knowledge Network. Y para el que no lo conozca, el Autodesk Knowledge Network, o AKN por sus siglas, es una mezcla entre foro, blogs y ayuda online, todo oficial de Autodesk. Seguramente muchos de ustedes, buscando ayuda de Revit, ayuda de Navis, ayuda de Recap en internet, hayan acabado en esta página. Pues bien, ahora incorporan una nueva sección a estas que les comentaba, y es la de grupos de usuarios. Dejo el enlace en las notas del programa para el que quiera curiosear. Y como verán, básicamente es un mapa mundi con unos iconos de dónde está físicamente cada grupo de usuarios y debajo un listado con información de todos esos grupos de usuarios. Cuando digo grupos de usuarios, me refiero a grupos de usuarios como los grupos de usuarios que tenemos en España, como el grupo de usuarios Revit de Valencia, como el grupo de usuarios BIM de Madrid y de otros muchos sitios, y que por supuesto en otras partes del mundo también existen. ¿Qué requisitos hay que cumplir para que nosotros podamos apuntar a nuestro grupo de usuarios en esta web? Pues que esos grupos sean gratuitos y públicos para todo el que se quiera apuntar, que sean grupos que estén activos, de hecho se dice que se realizarán revisiones anuales para confirmar la actividad del grupo, tener un organizador o un líder del grupo claro y principal, es decir, Autodesk quiere saber quién es el organizador de ese grupo, y evidentemente tienen que ser grupos donde se hablen de sectores relacionados con las aplicaciones de Autodesk, que se hable de los productos de Autodesk, también dicen en la web, y de la competencia de Autodesk, y en definitiva que tengan algo que ver pues con la industria. Evidentemente no se puede apuntar aquí un grupo de amantes de la cocina. Y aquí la pregunta sería, bueno, ¿y yo que tengo un grupo de usuarios BIM en mi ciudad, qué gano apuntando o registrando mi grupo en esta página? Aparte de lo evidente de tener visibilidad y demás. Pues Autodesk brinda una serie de beneficios que voy a leer textualmente para que no se malinterpreten. Uno sería, los líderes del grupo pueden solicitar recursos para ayudar a llevar a cabo sus eventos y los de su grupo. Esto puede incluir equipos, artículos de marca Autodesk, alimentos y más. Otra, ayudar a organizar eventos en las oficinas de Autodesk, en los centros de tecnología de Autodesk o en las oficinas de WeWork. Y el último, este puede ser el más inmediato, Autodesk paga una cuenta pro de Meetup, que para que se hagan una idea, casi todos los grupos de usuarios usan Meetup, que es una plataforma online para gestionar todo el tema de los grupos, calendarios, cuando ver si demás, y tiene una versión pro que cuesta 30 euros al mes. Pues en principio esta cuenta pro la pagaría Autodesk. Así que ventajas muy interesantes, un movimiento muy inteligente por parte de Autodesk que se ha dado cuenta que cada vez hay más grupos de usuarios y que estos grupos de usuarios son una plataforma muy potente para acercarse a clientes y futuros clientes. Y con esto cerramos la macro noticia de Autodesk Las Vegas 2019 y nos vamos a la siguiente noticia que también está relacionada con Revit, aunque esta ya es la última de este episodio. Y es que Rhino se integra con Revit. Para los que no sepan qué es Rhino, Rhino es un modelador 3D especializado en curvas NURBS. NURBS viene de B-Splines Racionales No Uniformes y, aunque dicho así parece una cosa muy rara, simplificándolo un poco, podríamos decir que es el comando spline de toda la vida de AutoCAD y esa línea spline que está en Revit que también podemos usar. Este enfoque hace que Rhino sea uno de los mejores software de modelado del mundo para todo lo que tenga que ver con geometría compleja, geometría que tenga muchas curvas, diseños orgánicos, etc. Se usa para diseño de barcos, para prótesis médicas, para joyas y evidentemente dentro de nuestro sector, pues para edificios singulares, para temas de topografía, para fachadas curvas, todas estas cosas. Además, tiene un módulo llamado Grasshopper, que es para diseño paramétrico, y visualmente es muy parecido a Dynamo. Y aquí antes de que los fans de Grasshopper se me tiren al cuello, hay que decir en honor a la verdad que no es que Grasshopper se parezca visualmente a Dynamo, sino que realmente Dynamo es una copia de la idea de Grasshopper, que lleva mucho más tiempo en el mercado y es mucho más potente dentro de su campo. Finalmente, Rhino va actualmente por la versión 6, tiene un coste aproximado de 1000 euros, pago único, y sus librerías son abiertas, lo que hace que sea compatible con cientos de programas. Y claro, el que sea relativamente barato y que sea compatible con muchísimos programas hace que sea un programa muy famoso y muy usado en el sector. Pues bien, ¿cuál es la noticia aquí? La noticia es que en la versión que está ahora en desarrollo, lo que será el futuro Rhino 7, han incluido una nueva tecnología que se llama Rhino Insight. Dejo el enlace en las notas del programa a la página oficial de Rhino donde explican esto del Rhino Insight y en la que dice textualmente: Rhino Insight es un proyecto Rhino WIP de código abierto que permite que Rhino y Grasshopper se ejecuten dentro de otras aplicaciones de Windows de 64 bits como Revit, AutoCAD, etc. Y claro, nosotros hasta ahora, si necesitábamos hacer un proyecto complejo, una fachada curva, algo así, la forma de trabajar era lo diseño en Rhino, incluso lo parametrizo con Grasshopper y cuando ya tengo la geometría, exporto e importo en Revit. De hecho, Revit en los últimos años ha ido teniendo varias mejoras con el formato de Rhino en cuanto a importación. Pero ahora, con esta nueva tecnología, puedo usar Rhino y puedo usar Grasshopper de la misma forma que uso Dynamo, es decir, sin salir de Revit. Dándole un botón, puedo enviar geometría que ya tengo modelada en Revit a Rhino y modificarla. Puedo tener geometría que he creado en Rhino con o sin Grasshopper y enviarla a Revit, puedo editar geometría y editar parámetros de Revit directamente con Grasshopper de una forma prácticamente igual a como lo hago con Dynamo, y para los usuarios de Rhino que también usan Revit, pues esto es una gran noticia. Dejo también en las notas del programa un enlace oficial del creador de Rhino donde hay varios ejemplos de cómo funciona todo esto. Nos vamos ahora ya a la penúltima noticia que quiero comentar en el día de hoy, y es que la Consejería de Fomento de Andalucía empieza a implementar el BIM. Dejo también en las notas del programa el enlace a la noticia de la propia consejería, y este anuncio consiste en que la Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio ha presentado internamente un informe sobre sus avances con el BIM. Y en ese informe hablan de que se ha organizado un equipo de trabajo asesorado por una empresa externa para la implementación del BIM. Y concretamente habla de tres cosas que son muy típicas de las implementaciones BIM: formación para los técnicos, un espacio común de datos compartido único, lo han llamado así, pero se sobreentiende que es que habrán comprado licencia de alguna plataforma tipo BIM 360 o similar, y finalmente un servidor de licencias comerciales. Con todo esto y esta empresa externa que les está ayudando, su objetivo es que para 2021 trabajar en BIM sea lo normal, sea lo habitual. Y también, como estrategia para conseguir esto en 2021, han empezado una serie de proyectos pilotos donde ya hay o va a haber requisitos BIM, que son la obra para cubrir los coches del Metro de Granada, la rehabilitación y ampliación del Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía, que está en Sevilla, la redacción del proyecto de un nuevo acceso a Vícar, Almería, la obra de mejora de seguridad vial en la carretera Almonte El Rocío, que es la A483 en Huelva, y también, y estas a lo mejor son las más mediáticas, las ampliaciones de los metros de Sevilla, Granada y Málaga. Han elegido estas obras como proyectos piloto en una intención de que, digamos, todas las delegaciones de la consejería tengan un proyecto piloto en el que poner en práctica lo aprendido en esas formaciones y usando, pues, los software que hayan comprado. Y ya para finalizar, la última noticia del día es que NatSpec publica el sexto informe global sobre educación BIM. También dejo el enlace sobre el informe en las notas del programa y, aunque es de mayo, lo comento ahora porque lo he descubierto hace mes y pico y no he tenido tiempo de leérmelo con calma para poder publicarlo en las noticias. NatSpec es un organismo australiano de estándares para el sector AS y llevan desde 2014 realizando un informe sobre el estado del BIM en las instituciones educativas de 17 países, que son Australia, Canadá, Chile, China, República Checa, Finlandia, Hong Kong, Japón, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos. Es un informe en el que hace un análisis bastante detallado de lo que pasa en cada uno de esos países. Para que se hagan una idea, hay entre 2 y 3 páginas por cada uno de estos países. Y aunque aquí no tenemos tiempo de comentar cómo está la educación BIM en cada uno de los países, sí que me gustaría comentar las conclusiones generales del informe, que son que en la mayoría de países hay opciones de formación BIM en los niveles de universidad y formación profesional, siempre hablando, por supuesto, de estos 17 países. También han detectado que, a diferencia de otros años, el número de cursos se ha estancado en cantidad, a excepción de Chile y Hong Kong, donde han seguido creciendo. Sobre todo en Chile, lo hemos comentado en este podcast, con el plan BIM Chile, pues estará fomentando muchísimo todo el tema de la educación BIM a nivel oficial. Y también comentan que este estancamiento en la cantidad de cursos que hay en estos países puede ser síntoma de que ya en estos países, como digo, haya una cierta saturación de oferta. Y esto es algo que estamos viendo también en España. No puede haber más másters de BIM, no puede haber más cursos de Revit, no puede haber más academias en cada esquina. Aunque en el caso del informe se refiere a educación reglada. Otra de las conclusiones que sacan, y esta me parece muy interesante, es que en muchos de estos países analizados, incorporar el BIM en los planes de estudio es un reto para los profesores. Primero, por la falta de conocimiento y habilidades de los propios profesores. Segundo, por la falta de recursos. Tercero, porque añadir BIM a un temario que ya está abarrotado es bastante complejo. Y cuarto, por la típica resistencia al cambio que siempre aparece en estos temas. Finalmente, el informe concluye que la mayoría de la formación se sigue centrando en software, pero que poco a poco va aumentando la formación en temas más de concepto. Así que nada, como digo, estas son las conclusiones del informe, pero para todos los que estén vinculados de alguna u otra forma a la formación reglada, creo que es una lectura muy, muy recomendable. Y con esto llegamos al final del podcast, llegamos al final de estas noticias que nos ha dejado noviembre, y por mi parte nada más. Muchas gracias por escuchar este episodio, muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más, y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, feliz semana.